Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Ya hemos anunciado que nuestra invitada hoy es Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Aldugu. Pilar, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿le ha dado tiempo a descansar durante este verano o no? Porque está la política muy activa, muy activa.
Sí. La verdad es que había muchas cosas que hacer, pero bueno, también hemos podido descansar, que es importante para luego volver con las pilas cargadas, como se suele decir.
Bueno, ahora lo que tenemos ya es sobre la mesa, pues asuntos que nos van a meter de lleno, ¿no? En lo que va a ser la actualidad, pleno de política general aquí en Euskadi, por ejemplo, la sesión de investidura que está pendiente. Ya veremos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, ¿qué le ha parecido el que Yolanda Díaz se haya acercado hasta Bruselas para reunirse con Puigdemont?
Pues bien, porque creo que lo que hay que hacer, ¿no?, es trabajar para poder llegar, ¿no?, finalmente a que tenga éxito, o sea, esa investidura y se conforme el gobierno de coalición. Y todas sabemos que eso pasa porque Junts y Puigdemont, ¿no?, den el sí al gobierno de coalición, y por lo tanto lo que hay que hacer es sentarse a hablar, a dialogar, para llegar a ese mínimo común que le permita a Junts, en este caso, y a Puigdemont, pues bueno, avalar y dar el sí al gobierno de coalición. Por lo tanto, yo creo que cualquier esfuerzo es bienvenido, y desde luego no hay que estar esperando a ver si sucede algo, sino que hay que buscar ese sí.
¿Tiene alguna duda sobre, bueno, si puede haber o no un gobierno de coalición, una reiteración, una repetición del gobierno de coalición?
Bueno, duda siempre, ¿no? Porque al final va a ser, ¿no?, el Congreso quien tenga que dar ese voto, ¿no?, ese voto de investidura que sabemos que necesita una mayoría difícil. Pero en todo caso, yo soy de las que pienso que va a haber gobierno de coalición y que se va a poner todos los esfuerzos posibles, ¿no? Hablábamos antes de Yolanda Díaz, para que no se conforme otra vez ese bloque plurinacional que pueda dar, ¿no?, y progresista, lo más progresista posible, que pueda dar el sí al gobierno de coalición, porque creo que la ciudadanía vemos que tiene problemas, sigue con los problemas de siempre, con la cesta de la compra, con los problemas con las hipotecas, y por lo tanto eso necesita un gobierno de coalición progresista que tome medidas, y cuanto antes mejor.
Habla de lo del día a día, que es lo que muchas veces preocupa a la ciudadanía. ¿Cree que estarán tan preocupados, por ejemplo, para que políticamente no se pueda estar hablando de amnistías o pueda estar hablándose de derecho a decidir?
Sí, yo creo que al final hay a veces una desconexión, ¿no?, entre lo que las élites de los partidos políticos plantean, ¿no?, en algunos foros, y lo que la ciudadanía o la mayoría de la ciudadanía siente en el día a día. Y esa desconexión está ahí. Yo creo que ¿no?, aquí en Euskadi, por ejemplo, lo que preocupa es, como digo, pagar la hipoteca, poder alquilar un piso, ir a hacer la cesta de la compra, matricular al niño o a la niña en el colegio. Esas son las cuestiones que tiene que afrontar la mayoría de las familias vascas. Y entonces, en este caso, a veces, ¿no?, este discurso sobre el modelo territorial queda como en una nebulosa que no acaba de conectar. Yo creo que eso es así, y hace un flaco favor además a esa necesidad de reconectar, ¿no?, las instituciones con el sentir ciudadano.
¿Qué le parece la propuesta del Lehendakari sobre la convención constitucional?
Bueno, creo que cuando llega, ¿no?, cuando se acerca ese pleno de política general, ¿no?, en Euskadi, el Lehendakari tiende a sacar de la chistera alguna novedad o alguna cosa nueva. En este caso no es tan nueva, pero bueno, ¿no? Yo creo que la convención, cuando habla de la convención constitucional, el Lehendakari se sitúa en una posición totalmente irreal. Quiero decir que no tiene ninguna viabilidad y casi diría que no tiene ningún sentido. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que el Lehendakari tiene retos importantes en lo que le queda en la legislatura. Tiene que afrontar retos tan importantes como es Osakidecha, como es educación, como es, ¿no?, vivienda. Más allá de plantear recursos de inconstitucionalidad, pues me imagino que como él dice que tiene todas las competencias del mundo mundial, pues tendrá que afrontar de alguna manera la problemática de emergencia habitacional que tienen los vascos y las vascas. En ese sentido, creo que tendría que trabajar más ahí y dejarse de, ¿no?, de hacer casi diría brindis al sol, ¿no? Pero bueno, supongo que también es una cortina de humo para no hablar, como decíamos antes, de las cosas importantes, porque como digo, lo de la convención constitucional tiene poca viabilidad. Si hablamos en todo caso, ¿no?, de avanzar hacia un nuevo estatus político, ¿no?, vasco, lo primero que tendría que hacer, yo lo he dicho siempre, ¿no?, es intentar articular mayorías amplias, sentarnos a hablar todas las fuerzas políticas para ver qué queremos los vascos y las vascas, cómo actualizamos, ¿no?, ese estatuto vasco, cómo conseguimos ¿no?, una mayoría suficiente que profundice en ese autogobierno que bueno, nos puede llevar, sobre todo, que creo que es lo importante, a que los vascos y las vascas vivamos mejor. Yo creo que lo que habría que hacer es vincular siempre autogobierno, ¿no?, con la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Autogobierno para qué? Entonces, bueno, yo creo que habría que hablar de todas esas cosas antes de lanzar, como digo, esos brindis al sol, que creo que en el fondo son cortinas de humo.
Eso quiere decir que, bueno, coincide con nuestro invitado en el día de ayer, que era un ayurruso, ¿no?, de Euskal Herria Bildu, que decía que primero hay que ponerse de acuerdo aquí para luego hacer una propuesta en otro lado, ¿no?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he planteado esa cuestión desde hace mucho. Parece que algunos, como dices, también se van sumando, porque, bueno, esta manía a veces que tienen, ¿no?, los partidos políticos nacionalistas, independentistas, de siempre interpelar al Estado, pues al final creo que lo que hay que hacer es que los vascos y las vascas nos organicemos y nos sentemos a pensar y a dialogar, además con, ¿no?, con tranquilidad y con cierta discreción. Yo creo que hace falta mucha cocina, a veces lo he dicho, para poder, digamos, parir un nuevo estatuto político para Euskadi. Lo hemos visto, ¿no?, lo que pasó con la ponencia de autogobierno, con lo cual menos brindis al sol, menos interpelar al Estado y echar balones fuera y, como digo, sí, sentarnos a hablar y a dialogar para ver cómo conseguimos, que es el reto que tiene el Lehendakari, cómo conseguimos una mayoría amplia de consenso, ¿no?, que haga avanzar, ¿no?, en el nivel de vida y cohesión social al País Vasco, a Euskadi.
Bueno, de todas formas, es verdad que también ese asunto debe abordarse en el conjunto del Estado, ¿no?, porque el Estado también tiene que hacer un reconocimiento a que hay realidades distintas ahora mismo.
Sí, por supuesto, cada uno, digamos, que tiene ciertos deberes por hacer, pero finalmente, si no hay un acuerdo, creo yo, si no hay un acuerdo de los vascos y de las vascas, un acuerdo amplio sobre, ¿no?, cómo nos queremos ver para los próximos 20, 30 años, ¿qué vas a plantear a Lehendakari? ¿Qué va a plantear el Lehendakari? ¿Su proyecto? ¿El proyecto de una parte de la sociedad vasca al Estado? ¿Y el resto? ¿Qué vamos a hacer? Quiero que lo que le toca a un Lehendakari, vuelvo a decir, es tener la iniciativa para buscar ese consenso y abordar, ¿no?, de una manera seria este tema, ¿no? Y por lo tanto necesita tiempo, necesita tranquilidad y vuelvo a repetir, si lo que necesita es que nos sentemos las fuerzas políticas en Euskadi, las fuerzas políticas vascas, a hablar qué tipo de modelo, ¿no?, queremos y cómo queremos acomodarnos, como se suele decir, en el Estado, ¿no? Si queremos más autogobierno, parece que sí, ¿para qué? ¿Cómo lo hacemos? Todo eso está, ¿no?, por ver y por discutir. Entonces, ir al Estado a pedirle qué.
Bueno, ha circunscrito precisamente esta convención constitucional, esta propuesta de convención constitucional que hacía el Lehendakari, pues al Pleno de Política General, ¿no? Lo circunscribe en este capítulo. ¿Cree que es para llevar un asunto y poder ocultar otros, como mencionaba antes, Osakidetza, etcétera?
Yo sinceramente creo que sí. Creo que ahora mismo, si miramos cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas vascas, desde luego no aparece este como uno de los elementos, ni siquiera en la mitad de la tabla. Por lo tanto, el coste de la vida, que está en primer lugar, vivienda, Osakidetza, educación, empleo, creo que tiene mucha tarea por hacer y yo espero que en ese pleno de política general, ¿no?, que va a ser nada la semana que viene, pues el Lehendakari ponga encima de la mesa, ¿no?, algunas medidas que puedan dar solución a esos problemas, más allá de hablar también de esa convención constitucional, que estoy segura de la que va a hablar, pero yo creo que nosotros, el Carrequín Podemos, nos vamos a centrar en no en hacer un diagnóstico real de la situación de los vascos y de las vascas y de pedir, ¿no?, de pedir un cambio de rumbo para hacer frente, ¿no?, a situaciones que realmente llegan a ser ya graves. Es decir, el problema de Osakidetza es un problema que hay que afrontar. El problema de vivienda, como digo, más allá de plantear un recurso, que bueno, ahí estamos en el terreno ideológico, que sí, que no vamos a discutir, pero, señor Lehendakari, ¿qué va a hacer usted? ¿no? ¿Qué política de vivienda va a desarrollar? ¿Qué medidas va a tomar para que los alquileres, que cada vez son más altos, imposibles de pagar, puedan adecuarse, ¿no?, a los salarios, y las familias puedan, sobre todo los jóvenes, ¿no?, las jóvenes puedan independizarse y empezar un proyecto de vida? Es decir, esas son las preguntas que creo que se hace la ciudadanía. Y si ese pleno de política general gira exclusivamente sobre el elemento identitario y territorial, por los ciudadanos y las ciudadanas vascas, pues bueno, tiran esto que es, ¿no? Porque este Parlamento Vasco no está trabajando sobre lo que a mí me interesa.
Bueno, ya que ha hablado de la ley de vivienda, ¿le sorprendió, por ejemplo, también el recurso del Parlamento de Cataluña con Esquerra Republicana?
Sí, sí, me sorprendió. Puedo entenderlo, ¿no? Porque esto tiene que se circunscribe un poco, ¿no?, a las relaciones, ¿no?, de políticas entre, ¿no?, los independentistas allí, vamos a decirlo así, Esquerra y Junts tienen una competencia feroz, diría, y bueno, este elemento estaba ahí y por lo tanto yo creo que se vieron abocados, ¿no?, a hacer ese gesto, ¿no?, de presentar un recurso. Con lo cual yo creo que no sé, queda al descubierto un poco esa falta de coherencia, ¿no? Has trabajado para sacar adelante, ¿no?, ese proyecto de ley que luego se convirtió en ley de vivienda, has dado un sí y luego planteas un recurso. Es un poco, por lo menos, extraño.
Bueno, lo pasa que bueno, esto casi avalaba la tesis del gobierno vasco cuando decía que ellos también habían presentado ese recurso precisamente por cuestiones de competencias, ¿no? Lo que pasa que bueno, igual no afinan en lo mismo uno y otro.
No, desde luego no afinan lo mismo. Yo creo que responde en el caso de Esquerra, como digo, a una posición política, digamos, de posicionamiento, por así decirlo, frente a un rival fuerte en este caso, que es Junts. En todo caso, creo que ya es hora de que dejemos de hablar, que hemos hablado mucho sobre el recurso y sobre si esa ley es constitucional, respeta competencias, ¿no? Es un debate muy interesante, está bien, cada uno ya ha fijado su posición, pero lo que nos toca, por ejemplo, lo que yo diría, en este caso vuelvo a interpelar al Lehendakari, es, bueno, muy bien, no quieres esa ley de vivienda, ¿estás de acuerdo o no con el control de los alquileres? ¿Crees que los alquileres deben seguir subiendo? ¿Cómo vas a conseguir que, ¿no?, que los ciudadanos y las ciudadanas vascas podamos acceder a una vivienda digna a un precio asequible? Ese es el reto, ¿no? O sea, es verdad que la competencia exclusiva es de Euskadi, pero me gustaría saber cómo va a abordar el tema de los alquileres impagables, abusivos o como lo queramos llamar en Euskadi, el Lehendakari, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es su hoja de ruta? Porque antes decía que bueno, que no podía porque necesitaba el amparo, ¿no?, de una ley estatal, que la competencia era estatal y por lo tanto cuando existiera ese marco él actuaría. Ahora dice que no le gusta esa ley. Bueno, pues algo tendrá que hacer. Vamos a dejar esa ley, pero tendrá que tomar medidas. Creo que es la responsabilidad del Lehendakari abordar uno de los principales problemas de los vascos y de las vascas, y es que no pueden pagarse una casa. Entonces, pues dejemos de hablar de si la ley estatal de vivienda vulnera o no, como digo, el reparto competencial. Ya en su momento el Tribunal Constitucional tendrá que decir lo que tiene que decir, y nosotros lo que decimos es que, como creemos que esa ley es un buen instrumento, pongamos en marcha las medidas que nos permite poner esa ley aquí en Euskadi para controlar esos precios abusivos de los alquileres y hacer del acceso a la vivienda un derecho. Esa es nuestra hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta del Lehendakari y del Partido Socialista de Euskadi? ¿Cuál es la hoja de ruta? Pues yo no la sé. Entonces, igual, en el pleno de política general debería de abordar este tema, que es un tema fundamental para los vascos y las vascas.
Bueno, me imagino que algo tocará o algo llegará, ¿no? O al menos el Carrequín Podemos le solicitará felicitamente que lo aborde, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Como, por ejemplo, el tema que mencionaba antes de Osakidecha. Ayer, por ejemplo, en una entrevista, el Lehendakari estuvo hablando de Osakidecha, hablaba todavía de esa referencia, de ese orgullo de tener un sistema como Osakidecha, afirmando que no se van a escatimar recursos. Y hablaba también de que aquí, por ejemplo, es la comunidad que más dinero per cápita destina precisamente a la salud pública, si miramos al conjunto del Estado, ¿no? Por ejemplo,
bueno, sí,
¿no? Porque igual resulta que la percepción social no corresponde con lo que el gobierno tiene entre manos, quiero decir.
Ahí está, ¿no? Yo creo el medio de la cuestión. Tú puedes hacer comparaciones estadísticas las que te dé la gana y las puedes hacer de tal manera que al final acabes diciendo que bueno, que es que yo lo hago bien, pero la realidad es la que es, ¿no? Y el Lehendakari tiene que situarse en la realidad vasca, y en la realidad vasca es que todos y todas sabemos que Osakidecha está muy mal. No solo lo dicen, ¿no?, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, el personal de Osakidecha, sino que cualquiera que quiera coger, podría poner yo ejemplos, una cita en su ambulatorio, ¿no?, de turno, pues la verdad es que es complicado. Ya las listas de espera, o no quiero ni pensar, ya para que te reciba, algo que hace 20 años era imposible, o sea, para que te reciba el médico de cabecera, el médico de familia, presencialmente, hay que hacer un esfuerzo importante, porque al final te acaba llamando a alguien, antes era un médico, ahora una enfermera. Es decir, pensar y defender que Osakidecha está bien, creo que es un ejercicio, desde luego, de irrealidad, y el Lehendakari no se lo puede permitir.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que en ese pleno de política general surge. Bueno, como también veremos a ver qué es lo que ocurre, porque todo va a estar impregnado ya por las próximas elecciones. El primer semestre del año que viene, ya veremos cuándo el Lehendakari toma la decisión, ¿no? ¿En qué mes? También dependerá un poquito de cómo vaya a quedar toda esta fase de la investidura ahora mismo en el Gobierno central, claro.
Sí, yo creo que, bueno, es ¿no?, competencia del Lehendakari convocarlas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, como es lógico, buscará el momento más oportuno para hacerlas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues hay diferentes apuestas. En todo caso, primavera, junio, ese yo creo que son más las fechas, con lo cual sí que no falta demasiado tiempo ya. Y bueno, primero es verdad que hay que solucionar el tema de la investidura y, ¿no?, y tener un gobierno del Estado de coalición, esperemos, y progresista, que empiece a trabajar, y luego es verdad que habrá que abordar ya las elecciones.
Bueno, y luego habrá que hacer abordajes también propios, ¿no? Lo digo por el propio Elkarrekin Podemos, por el propio Podemos Aldugu, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que puede ser toda esa fase para volver a recuperar terreno perdido.
Sí, yo creo que esa es la tarea, ¿no?, que nos toca y que bueno, hay que poner también en marcha aquí en Euskadi. Creo que hay que empezar a pensar en cómo, ¿no?, nos repensamos nosotras mismas, cómo actualizamos nuestro espacio político, cómo lo reforzamos, cómo lo ensanchamos y cómo, sobre todo, ponemos encima de la mesa un proyecto político sólido, ¿no?, que conecte, ¿no? Yo antes hablaba de conectar, pues bueno, me aplico también el cuento, ¿no?, que volvamos a reconectar con toda esa ciudadanía, ¿no?, que nos hizo ganar unas elecciones no hace demasiado tiempo. Entonces, esa es la tarea que nos toca y que también es ilusionante, es un reto, y por lo tanto, desde luego, por lo que a mí me toca, ahí voy a estar trabajando para aportar y para hacer de nuestro espacio político, pues un espacio político determinante en las próximas elecciones.
Bueno, tendremos mucho tiempo de hablar de todo esto, no me cabe ninguna duda, porque todavía acabamos de empezar el curso, como quien dice, y todavía tenemos que dar muchos muchos pasos. Ya veremos a ver cómo se va dirimiendo todo. Pilar Garrido, coordinadora general, en este caso, de Podemos Aldugu, gracias por compartir este rato con nosotros.
Vale, venga, buenos días.
Vale, agur, Pilar. Espero que